eso lo hacía muy bien.
En Onda Vasca.
Se movía con soltura por el área.
Comienza.
Me gustaba perder.
El rebote.
Resolvía con gran acierto en el remate de fin. Se rindió y toda la afición lo supo desde que llegó. Tenía algo especial y es que su jugador favorito era yo. Como todas las semanas, los domingos por las tardes. Su jugador favorito era yo. No le importaba decir nada, lo importante era el regate. Siempre estaba en todas las cruzadas.
Arratsalde, buenas tardes, ¿qué tal? Bienvenidas todas y todos a la sintonía del rebote en Onda Vasca. Las 8 y 2 minutos de la tarde, arrancamos Espacio Deportivo que nos va a llevar hasta las 9 repasando todo lo que nos ha dejado esta jornada de domingo. Un domingo 19 de diciembre marcado por ese partido que se ha jugado esta tarde en Anoeta, el partido donde han empatado a cero Real Sociedad y Sevilla. Partido que, como decíamos, ha sido vibrante, que ha terminado con empate a cero. Enseguida lo vamos a analizar con nuestro compañero Francis Marigil. Enseguida también vamos a escuchar las ruedas de prensa de los protagonistas. Empate a cero en un partido, creo que notable, de la Real. Le ha faltado el sobresaliente y eso que la victoria no ha estado lejos. La ha tenido en sus botas Mikel Oyarzabal, que ha desperdiciado un penalti en la primera parte. No obstante, yo creo que poco o nada se le puede reprochar al equipo Txuri-Urdin, que se ha vaciado, que ha dado, creo que, un repaso al Sevilla los primeros 45 minutos, que ha merecido probablemente la victoria, pero ha acabado, lógicamente, exhausto, con un banquillo muy limitado en recursos, con un rival enfrente que tenía, desde luego, un armamento mucho más pesado. A pesar de ello, la Real ha competido hasta el final y, como digo, ha obtenido un punto. Creo que deja buen sabor de boca y creo que es, además, recompensa mínima para el esfuerzo que ha realizado hoy el equipo de Imanol Alguacil. Bueno, pues empate a cero, como decíamos. Entre Real Sociedad y Sevilla, enseguida analizaremos ese partido que se ha jugado esta tarde en Anoeta, que no ha sido el único del día. A esta hora estamos pendientes de ese encuentro que se está jugando en el Benito Villamarín. Minuto 72. Está ganando el Betis 2-1 al Español, que se ha adelantado en el marcador. Ha remontado el equipo verdiblanco. Ha marcado, por cierto, William José. Betis 2, Español 1. También se ha jugado hoy el Mallorca 0, Villarreal 0. 4 partidos, 4 empates para el equipo de Unai Emery. Y además se va a jugar un partidazo a partir de las 9 de la noche. Se enfrentan en Mestalla, Valencia y Real Madrid. El día también nos mantiene pendientes a esta hora de otros partidos en segunda división. Está ganando el Eibar, líder, en el minuto 89 en Ipurúa. Eibar 3, Sporting de Gijón 2. Sería la tercera victoria consecutiva para el equipo de Gaizka Garitano, que empezó con dudas, pero que, como digo, está tumbando de momento al líder. Enseguida confirmaremos ese resultado definitivo en Ipurúa. La tarde también nos ha dejado en la primera de la federación partido que se jugaba en Logroño, en Las Gaunas. Logroñés 1, Real Unión 0. Un día en el que hemos dado por concluida la temporada regular y en aguas de Bermeo, la victoria para Santurtzi. Perdón, en aguas de Portugalete. Ayer también en aguas de Bermeo, victoria para Santurtzi. Y hoy en la ría de Portugalete ha batido en un estrecho mano a mano a Orio. Santurtzi, que ha confirmado hoy lo que era una victoria virtual en la Liga. Hoy, como decíamos, se ha consumado con una nueva victoria, además con una nueva bandera, la bandera del Corte Inglés para la Sotera. Un día en el que además se disputaban los playoffs, playoffs que nos han dejado ya éxitos en categoría femenina para Tolosaldea. Tolosaldea, que asciende por primera vez a la Liga Euskotren, desciende Hondarribia, deja su plaza. Y en categoría masculina, dos ascensos a la Liga Euskolabel, ambos desde la Liga ARC. Getaria y Kaiku han conseguido el ascenso por primera vez para Getaria, un retorno consumado para la vizcaitarra de Sestao. Bueno, pues sustituirán en la máxima categoría a Zarautz, esto ya lo sabíamos, y a Tirán, que ha perdido la categoría en este playoff. El día también nos ha dejado baloncesto. Baloncesto en Liga ACB con estos resultados. Barça 85, UCAM Murcia 78, Fuenlabrada 87, Gran Canaria 92 y Zaragoza 98, Baxi Manresa 91. A esta hora en juego el Real Madrid 68, Burgos 61 y el Unicaja Mombus Obradoiro, que partido que acaba de comenzar. El fin de semana que también nos mantiene pendientes hasta ahora de la final de la Supercopa Femenina que se está jugando en el Santiago Martín de Tenerife. De momento gana el Perfumerías 54-33 a Valencia Basket. Más resultados que nos deja el fin de semana. Hoy han arrancado los mundiales de ciclismo con la prueba en contrarreloj masculina. Prueba en la que se ha impuesto Filippo Ganna, que ha mantenido un largo y precioso mano a mano con Wout Van Aert. Finalmente el belga, que ha marcado el mejor tiempo en el primer y el segundo punto kilométrico. La primera y la segunda referencia, finalmente Filippo Ganna, el italiano, se ha proclamado campeón del mundo de la especialidad. Medalla de plata para Wout Van Aert y de bronce para Remco Evenepoel. El día también nos ha dejado balonmano en Liga Asobal, empate de Bidasoa en Cangas de Morrazo, en Ogatañal, Cangas 24, Bidasoa 24. Día también con final de pelota, Gaur Arratsaldea, Nobeta Pilota Lekuan, CaixaBank Masters, haren final, jokatu da, eta garaipena txapelak Olaizola eta Zabaletarentzat, finalean Jaun eta Javi izan dira, eta hogeita bi eta hamar gailendu dira, hogeita bi eta hamar irabazi diete Elezkano eta Mariezkurrenari. Ya, para Aymar Olaizola y para José Javier Zabaleta, como decíamos, en esa final del Master CaixaBank que se ha jugado esta tarde en Logueta de Gasteiz. Además, en motociclismo, Gran Premio de San Marino en Misano, ha ganado Bagnaia en la categoría reina, batiendo a Quartararo y a Bastianini. Raúl Fernández se ha impuesto en Moto2 y en Moto3 la victoria para Foggia. Y también apuntamos que este fin de semana han arrancado las competiciones de hockey, en hockey hierba. Egara 1, Real Sociedad 0 en División de Honor Femenina y en la masculina Sanse Complutense 3, Jolaseta 2. Y en hockey hielo, ayer derrota del Churi masculino que perdió con Puigcerdà 3-5. Hoy han ganado las chicas del Churi en el derbi contra el Uarte 11-2. Son estos los titulares deportivos, los principales resultados que te destacamos en este fin de semana de septiembre. Las 8 y 9 minutos de la tarde, en directo, la sintonía de Onda Vasca.
Bote fin de semana.
Bueno, pues las 8 y 10 minutos de la tarde, vamos a ir ya con los resultados y clasificaciones que nos deja esta jornada. Empezando, claro está, por esa primera división, jornada número 5. Con un partido en juego a esta hora, Betis 2, Español 1, estamos en el minuto 78, el Betis se acaba de quedar con un hombre menos. finalizados. Celta 1, Cádiz 2. Santi Mina para el Celta, para el Cádiz, el Choco Lozano y Espino. Rayo Vallecano 3, Getafe 0. Trejo de penalti, Patecis y Falcao marcaron para el equipo franjirrojo. También jugados ayer, Atlético de Madrid 0, Athletic 0 y Elche 1, Levante 1. Lucas Pérez adelantó al Elche, empató Morales para el Levante. También jugado ayer, Alavés 0, Osasuna 2, David García y Torres de penalti dieron la victoria al equipo de Iagoba Arrasate. Jugados hoy, Mallorca 0, Villarreal 0, Real Sociedad 0, Sevilla 0 y como decíamos en juego el Betis 2, Español 1 a 11 minutos para el final. A las 9 se va a jugar el Valencia-Real Madrid, mañana en el Camp Nou a las 9 de la noche cerrarán la jornada Barcelona y Granada. De momento, líder el Atlético de Madrid con 11 puntos. Tienen 10 Real Madrid y Valencia. Alguno de los dos va a puntuar porque se enfrentan a partir de las 9 y, como digo, tienen 10 con un partido menos. 10 puntos también para la Real, que es cuarta. 9 puntos para el Atlético, que es quinto. Con 8 puntos están Betis, si acaba ganando, Osasuna, Mallorca y Sevilla. Sevilla con un partido pendiente. 7 puntos para Rayo Vallecano y Barcelona. El Barcelona, eso sí, tiene 2 partidos menos. 6 puntos para el Elche, 5 para el Cádiz, 4 para el Villarreal con un partido menos, todo empates. 4 puntos también para el Levante. El Español quedaría con solamente 2, los mismos que el Granada, que mañana tiene que jugar en Barcelona. Y en descenso, con 1 punto, el Celta. Y con 0, todavía sin puntuar, Getafe y el Alavés. Eso sí, el Alavés con el partido de Villarreal pendiente. Son los resultados que nos deja la quinta jornada en Primera División. Vamos también a mirar a Segunda. Y se confirma ya esa victoria en Ipurúa, valiosísima de Eibar, que ha tumbado al líder. Ha caído el Sporting en Ipurúa, Eibar 3, Sporting de Gijón 2. La jornada también nos deja a esta hora en juego, en la prolongación, ya en el minuto 95, Tenerife 1, Mirandés 1. Y finalizados, Alcorcón 0, Almería 4, Ibiza 1, Oviedo 1, Zaragoza 1, Sanse 1, Leganés 1, Amorebieta 0, Girona 1, Valladolid 0, Cartagena 2, Lugo 1, Huesca 0, Fuenlabrada 0 y Ponferradina 4, Málaga 0. Mañana cierran la jornada en el plantío a partir de las 9, Burgos y Las Palmas. La Ponferradina es nueva líder con 15 puntos, 13 para el Sporting, estarían con 12 Almería y Tenerife, ojo, el Eibar ya quinto con 10, 9 puntos para el Oviedo. Todos estos en playoff de ascenso. Y por abajo, en descenso, estaría el Burgos con 5 puntos y un partido menos. Con 5 puntos el Leganés, que estrenó su casillero de victorias ayer ante la Amorebieta. Amorebieta, que es penúltimo, con 5 puntos. Cierra la tabla el Alcorcón con 3 y con ya el primer entrenador destituido de la categoría. Miramos también a la primera división de la federación con estos resultados en la cuarta jornada. Bilbao Athletic 0, Unionistas de Salamanca 1, Extremadura 1, Racing de Ferrol 0, Valladolid Promesas 2, San Sebastián de los Reyes 2, Tudelano 0, Zamora 1, Deportivo de la Coruña 1, Badajoz 0, Rayo Majadahonda 1, Logroñés 0, Celta B 2, Racing 1. Dux Internacional de Madrid 3, Cultural Leonesa 2, Unión Deportiva Logroñés 1, Real Unión 0 y Talavera de la Reina 0, Calahorra 0. Es líder el Depor, 4 de 4 para los gallegos, 12 puntos. Le acompañan en playoff Unionistas de Salamanca, Unión Deportiva Logroñés y Rayo de Majadahonda, junto también al Badajoz. El Real Unión es noveno con 6 puntos, el Bilbao Athletic duodécimo con 4 y estarían en descenso Extremadura y Talavera de la Reina con 4 puntos, con 2 Valladolid Promesas y Calahorra, cierra la tabla el Tudelano, los navarros todavía no han puntuado, 0 puntos. Que este fin de semana no ha habido competición para un por selecciones en la Liga Femenina, donde sí ha habido partidos es en las principales ligas de Europa. Partidos jugados hoy en la Premier, West Ham 1, Man United 2, volvió a abarcar Cristiano Ronaldo, Brighton 2, Leicester 1 y Tottenham 0, Chelsea 3. En la Premier, donde mandan Chelsea, Liverpool y United con 13 puntos, 13 de 15. En el calcio, hoy en Policero, Sampdoria 3, Venecia 1, Spezia 2, Hellas de Verona 3, Roma 2 y Lazio 2, Cagliari 2. A las 9 menos cuarto, partidazo, Juve-Milan. El Inter es líder con 10 puntos en 4 partidos. En la Bundesliga, Stuttgart 1, Bayer Leverkusen 3, Dortmund 4, Unión de Berlín 2. En el juego, la primera parte, el Wolfsburgo 0, Eintracht de Frankfurt 0. El Bayern, con 13 puntos en 5 partidos, es líder en solitario. Y en la Liga francesa, jugados hoy, Niza 2, Mónaco 2, el rival de la Real en la Europa League, Angers 1, Nantes 4, Troyes 1, Montpellier 1, Clermont 1, Stade Brestois 1, Stade de Reims 1, Lorient 0, perdón, Stade de Reims 0, Lorient 0 y Olympique de Marsella 2, Stade Rennais 0. A las 9 menos cuarto se juega el Paris Saint-Germain, Olympique de Lyon, partidazo. La Liga francesa con el PSG líder, 15 de 15 para los parisinos. Por cierto, en la Eredivisie holandesa jugaba hoy el PSV Eindhoven, que ha perdido 0-4 con el Feyenoord. O sea que ha pagado el peaje europeo, el PSV Eindhoven, después de jugar con la Real. Son los resultados, como decíamos, que nos deja esta jornada en las principales ligas de Europa. Las 8 y 17 minutos de la tarde, estamos en directo en la sintonía de Onda Vasca, pendientes de ese partido del Villamarín, al que le quedan 5 más lo que añade al colegiado. Recuerden, Betis 2, Español 1, los verdiblancos con un jugador menos. Pero nosotros analizamos ya lo que ha pasado esta tarde en Anoeta y lo hacemos con uno de nuestros contertulios de confianza, Francis Marigil. Francis, muy buenas, arratsaldeon.
Arratsaldeon, Ima, muy buenas.
Bueno, pues te agradecemos mucho que nos hagas este huequito, que estás de vacaciones.
Nada, bueno, un placer, ya sabes, encantado.
No te has perdido el partido de Anoeta de esta tarde y, bueno, un partido que no sé cómo valoras. A mí me ha parecido un partidazo de la Real y muy meritorio. Acabamos de contar que, bueno, sin ir más lejos, el PSV ha perdido 0-4 con el Feyenoord, o sea que la Europa League y esos partidos europeos se dejan notar y, bueno, tienen sus secuelas. La Real llegaba con un porrón importante de lesiones, se le ha lesionado además en la primera parte Alexander Isak y a pesar de ello creo que el equipo ha estado hoy notable.
A ver, aquí al final todos exigimos lo que a cada uno nos parece.
Sí.
Pero yo entiendo que a nadie se le puede escapar que la Real hoy ha hecho un auténtico partidazo para mí y lo digo así de esta manera, ha hecho un partido descomunal. Lo has dicho tú, el Sevilla venía primero de no jugar la semana anterior porque se había aplazado su partido del fin de semana. Después había jugado 2 días antes que la Real. Y aun y todo, el equipo que yo la segunda parte pensaba que se iba a desfondar mucho más de lo que al final ha hecho, porque ha habido momentos en los que el propio Sevilla parecía que tampoco tenía muchas ganas de jugar los balones rápidos y de irse descaradamente al ataque. Y la Real ha plantado cara hasta ese principio final de Mateu. Por otra parte, la primera, desde luego, ha sido de dominio absoluto de la Real Sociedad. O sea, el equipo ha salido intenso, ha salido muy bien plantado, presionando muy arriba. Quizá la segunda parte, yo, por ponerle una crítica al equipo, pero todo condiciona y el estado físico de unos y de otros, entiendo que también es que la Real le esperaba un poquito demasiado atrás al Sevilla. El Sevilla presionaba muy arriba, a la Real le costaba salir con el balón jugado. Y eso, bueno, pues de alguna manera ha condicionado en cierta medida la segunda parte. Pero yo creo que a la Real, en cuanto a fútbol, la tarde de hoy desde luego no se le puede reprochar absolutamente nada. Y además condicionado, como bien dices tú, a las bajas que tenía y a las que hay que añadir pues la lesión de Isak, que esperemos que se quede en un susto solamente.
Bueno, pues parece que es una lesión muscular. Enseguida vamos a escuchar a los protagonistas, pero según lo que han contado Imanol y Portu, parece que tiene un pinchazo atrás en el muslo, por lo tanto, bueno, pues parece que es una lesión muscular, una más, ¿no? Mucha gente se pregunta el tema de las lesiones, Francis, y bueno, pues hay gente que estima que no es normal, qué pasa con los servicios médicos. Yo creo, sinceramente, que el nivel de exigencia al que está sometido este equipo es tal que probablemente, bueno, pues los jugadores están obligados a dar incluso un poquito más del 100%, y bueno, pues esto al final te lleva a llevar el cuerpo al límite y este dice basta, ¿no? Pues hay equipos, evidentemente, pues con las condiciones, por ejemplo, que tiene el Sevilla, que igual no tienen que exprimirse tanto, ¿no?, para competir al máximo nivel. Sí es el caso de la Real y evidentemente este es el peaje. Soluciones, pues evidentemente, pues administrar minutos. Le hemos visto a Imanol, en este caso, arriesgar mucho en el partido de hoy, retirando cuando faltaba más de media hora a su capitán, a Mikel Oyarzabal, guardando también a Sorloth, teniendo en cuenta que se había lesionado Isaac, cambiando también a Portu, bueno, pues a las vacas sagradas, por así decirlo, y bueno, pues es que más allá de todo eso, pues poco se puede hacer, ¿no?
Es que la exigencia para un equipo como la Real es muy, muy alta. Yo, la exigencia física, me refiero. A ver, la Real, lo hemos venido diciendo desde hace 3 temporadas prácticamente, que era cuando se atisbaba que este equipo podría luchar por Europa, y de hecho no solamente está luchando por Europa, sino que se ha clasificado para jugarla. Todos sabemos lo que condiciona, las selecciones, sabemos lo que condiciona el hecho de que haya jugadores pues como Mikel Oyarzabal, Mikel Merino, Martín Zubimendi y demás, que no hayan parado, Sorloth, que ha jugado también partidos internacionales recientemente, Isaac, bueno. Todos entendemos que la exigencia física es muy alta. En temas médicos, yo desde luego a mí me cuesta mucho valorar, porque al final hay cuestiones que se nos escapan, que no controlamos, es muy fácil verlo desde fuera, claro. Pero hay que entender cómo son las cosas desde dentro. Y sí, es cierto que la Real en este momento sí parece un equipo que está teniendo mala suerte con las lesiones, que el año pasado tampoco tuvo demasiada fortuna, pero claro, comparado con lo que a quien nos hemos enfrentado hoy, claro, tú ves la plantilla de uno y de otro, y sí, claro que la Real Sociedad tiene jugadores que doblan los puestos, estamos de acuerdo, pero todos sabemos que siempre hay una prioridad sobre alguno de ellos. En el Sevilla ya ves lo que tienen, tienen a Lamela, que es un jugador que viene del Tottenham, tiene a Delaney, que es un jugador que viene del Borussia de Dortmund, acaban de fichar a Rafa Mir, que se peleaba el Atlético de Madrid por ellos, el Barcelona... por este jugador. Arriba tienen a Nesidi, tienen a Suso, tienen a Munir, tienen al propio Rafa Mir. Es que se desprenden de jugadores como de Lyon porque realmente no tienen sitio en esa plantilla. Con lo cual, no voy a aburrir con este tema, pero una cosa es que tú dispongas de poder doblar los puestos, pero otra cosa es que tú tengas la capacidad de poder alternar y rotar jugadores como la tienen equipos como el Sevilla. Me voy a Sevilla, me voy a Villarreal, Atlético de Madrid, Real Madrid, o sea, los que juegan habitualmente Europa. Y eso tenemos que tenerlo en cuenta. Hoy Isaac ha vuelto a caer con una lesión muscular. Bueno, también Víctor Ruiz, he visto 5 minutos el partido del Betis y también ha caído con otra lesión muscular, ha aparecido en la parte de atrás del bíceps, ¿no? Del bíceps femoral. Bueno, pues es que los equipos que juegan Europa están expuestos a esto y nosotros no nos podemos olvidar que de alguna manera somos la Real. Que luego se cuestione al estamento médico, que luego se cuestione la preparación física. Oye, la Real hoy ha jugado. Yo en el tema de médicos no voy a entrar, pero en cuanto a preparación física, por ejemplo, la Real hoy ha terminado prácticamente el partido en el campo del Sevilla. Un Sevilla que repito, no había jugado el domingo anterior y había jugado 2 días antes Champions League. Y la Real había jugado en Europa y había jugado fuera. Entonces, yo creo que tenemos que quizá todos relativizar un poco, ser un poco comprensivos y bueno, entender que esto, pues lógicamente son circunstancias del juego. Y al final, cuando cargas mucho a determinados jugadores, pues mira, corres este riesgo, que es lo que le está pasando a la Real. Pero bueno, yo entiendo que al final, lo que digo, son circunstancias. Esperemos que los que se recuperen, eso sí, se recuperen bien. Bueno, y que al final tengamos obligatoriamente que rotar, pero rotar con los jugadores que realmente conforman la primera plantilla y no tener que estar tan exigidos a tirar de chavales del Sanse, que por cierto, cuando salen lo hacen extraordinariamente bien, es cierto.
Efectivamente. Bueno, Francis, tú has sido un hombre siempre que cuando le atacaban a la Real siempre decías que no te transmitía seguridad, que el equipo cuando estaba con el bloque bajo que sufría mucho, pero la realidad es que esta Real se ha transformado, se ha vuelto ultra competitiva, tiene el sello de su entrenador, de Imanol, y lo cierto es que ya son 4 partidos consecutivos sin encajar gol, y esto desde luego también es algo a destacar.
Sobre todo porque siempre le habíamos criticado, y lo estás comentando tú, que era incapaz de cerrar los partidos cuando se ponía ganándolo. Y bueno, pues era un equipo muy alegre, que se iba muy arriba, pero yo creo que ese concepto ha cambiado un poco y ahora defensivamente el equipo defiende mucho más en bloque, defiende vamos a decir, gestiona mucho mejor la posesión de balón, que también era importante, y no lo pierde tanto como en, que arriesga mucho menos en salida de balón, eso es evidente, cuando tiene que pegar un golpeo largo, que yo entiendo que, por ejemplo, la aportación de Sorloth en este caso es fundamental, porque tienes ese recurso de pegar un pelotazo largo, y a diferencia de William José, que también era un jugador que lo hacía muy bien de espaldas, Sorloth le veo mucha más movilidad. Entonces, al tener mucha más movilidad, lógicamente condiciona mucho la defensa del equipo contrario, y eso hace pues que los defensas que tienen que estar encima de esos balones largos para poder solucionar ese tipo de cuestiones, estén mucho más condicionados a ese juego de espaldas de un jugador como Sorloth, que quizá era lo que nos hacía falta. Pero bueno, no solamente es eso, es que el concepto defensivo de la Real, yo lo estoy viendo últimamente, empieza desde Mikel Oyarzabal por banda izquierda, a Portu, por ejemplo, cuando juega por banda derecha, al centro del campo, al final se ha convertido en un todo que también es algo palmario. O sea, la Real Sociedad en este momento, los resultados a favor los defiende muchísimo mejor que otras temporadas. Y es más, cuando en otros momentos se acercaba el final de partido y veíamos que el equipo acusaba esos nervios o esa bisoñez, porque también siempre estamos acostumbrados a jugar con chavales muy jóvenes, en este momento el equipo solventa bien ese tipo de situaciones. De hecho, el Sevilla, pues salvo un golpeo largo que me parece que ha sido de Diego Carlos o de Fernando, no me acuerdo ahora quién ha sido, tampoco hemos pasado ningún problema en la portería de Remiro. Bueno, ese balón largo, pero porque el equipo estaba muy tirado arriba, que ha cogido Rafa Mir y ha podido costarnos el gol. Pero yo me refiero a cuando el equipo está sometido a esa defensa para defender un resultado que, bueno, pues lo has dicho tú, 4 partidos con la portería cero.
Bueno, pues notable ha sido el partido de la Real, y bueno, esto no para, ¿eh? El próximo jueves toca ir a Granada, el próximo domingo de nuevo cita en Anoeta contra el Elche, o sea que, bueno, pues a recuperarse de esas heridas de guerra y bueno, pues a seguir con esta buena dinámica de resultados. Francis Marigil, ha sido un gusto escucharte, como siempre, eskerrik asko.
Muchas gracias a vosotros y a los oyentes.
Un abrazo. Siempre.
Vale, un abrazo. Agur.
Bueno, pues Francis Marigil, que nos dejaba sus impresiones tras ese empate a cero en Anoeta entre Real Sociedad y Sevilla. Vamos a escuchar ya al míster. Vamos a escuchar esa rueda de prensa postpartido de Manuel Alguacil.
Preocupa, claro que me preocupa.
Habla de Isaac.
Porque me preocupa, no lo de Alexander, sino, bueno, siempre que hay una baja me preocupo y mucho, porque, bueno, no es lo que quieres es tener a toda tu plantilla disponible. Pero sabemos que eso es muy complicado. Hoy, según me venía la concentración, escuchaba que el Mallorca también estaba con 6 bajas. El Mallorca no juega competición europea y tenía 6 bajas. Creo que Gerard Moreno, creo que también en el calentamiento, creo que no, que ha notado algo y lo han tenido que sustituir. Entiendo que es parte de este nivel de exigencia, y me preocupa, claro que sí, pero... Como digo siempre, pues si no está Isaac, tendrá que estar otro. Y en ese sentido, pues bueno, tenemos la fortuna de tener al filial también para poder echar mano de ellos. Y bueno, y ojalá que sea la última lesión. Pero bueno, esto es lo que tiene competir pues contra 2 equipos de Champions en 3 días. ¿Preguntas?
Hola, Imanol. Ramón Hernández, de Radio Nacional de España. Una máxima del fútbol dice que los partidos que no se pueden ganar, por lo que sea, hay que saber no perderlos, ¿no? Y en ese sentido, el equipo ha mostrado un balance bueno para salir a flote de un partido duro como era este, ¿no?
Sí, sí. Estoy muy contento porque, bueno, no sé a qué le doy más valor. Si al gran primer tiempo, que creo que ha sido tremendo, a nivel tanto ofensivo como defensivo, o si con a partir del 70, cuando ellos también han tenido acercamientos peligrosos, el equipo ha sabido estar de pie, incluso acabar forzando situaciones en su área. Además, con gente que bueno, que debutaba, con gente que nunca han jugado juntos, sobre todo en competición, sí entrenando. Entonces, en ese sentido, muy contento, muy orgulloso, porque evidentemente cuando haces tanto y no eres capaz de hacer gol y de matar un partido, es importante no encajar y por lo menos no perder.
Y Manuel, posiblemente uno de los aspectos más llamativos de un partido como este, teniendo en cuenta que el rival sería, es la capacidad que tiene el equipo para minimizar el potencial ofensivo del Sevilla. Es decir, casi no ha hecho daño en todo el partido. No es que la Real haya hecho 20.000 ocasiones, pero en todo momento la sensación ha sido, si no de sometimiento, sí por lo menos de control del partido.
Sí, pero evidentemente para hacer eso, pues bueno, el nivel de esfuerzo y el nivel mental a nivel táctico es máximo y eso exige una barbaridad. Y sabes que contra este tipo de equipos cometes un mínimo error y te penaliza, ¿no? En ese sentido creo que tanto a nivel táctico como defensivo como de concentración hemos estado genial a todos los niveles. Y la verdad es que muy contento. Y luego yo creo que con balón hemos hecho muchas cosas de las que habíamos hablado. Hay veces que estás menos acertado, pero la intención estaba y lo hemos ejecutado muy bien. La verdad es que, como he dicho antes, muy contento no solo de esa primera parte, sino de todo el partido, porque entiendo que en el segundo tiempo también hay cosas muy positivas.
Y Manol, en Liga cuarta portería cero. No sé, yo creo que es valorar mucho el trabajo que está haciendo el equipo sin balón, ¿no? El equipo, el entramado defensivo, no solamente la defensa, ¿no? Sino todo el trabajo que hace el equipo precisamente, como decía Chema, para anular lo que pueda hacer el rival.
Sí, porque bueno, al final es lo que digo siempre, lo que buscamos es generar ocasiones para ganar. Yo ya me conocéis, soy de la opinión que de ganar por la mínima prefiero que sea con goles, pero cuando no estás acertado, por si acaso, mantén la tuya a cero, ¿no? La verdad es que a nivel defensivo creo que el equipo está trabajando muy bien, desde arriba hasta abajo. Y es el gran secreto. Luego, evidentemente, los matices que metemos en cada partido, hay veces que el entrenador acierta, los jugadores siempre están bien. Pero soy yo el que a veces no acierto, pero en ese sentido creo que los jugadores están dando un ejemplo de querer defender esta camiseta, este escudo, y la verdad es que en ese sentido yo no puedo estar más orgulloso.
Ya sé que nunca lo pones de excusa, Imanol, pero a nivel de no sé qué lectura hacéis de puertas para adentro de lo de las lesiones. O sea, al final pasa en otros clubes también, pero no sé hasta qué punto te preocupa, sin utilizarlo de excusa, que haya 7 lesionados ahora mismo.
Bueno, lo que os he dicho, claro que me preocupa principalmente por ellos, por cada jugador. Pero bueno, es que esto no es nuevo. Entonces, todas las personas, todos los jugadores somos diferentes. Y hay algunos que sufren de lesiones musculares. Hay otros que sufren más de lo que son más cartílagos. Otros de tendinopatías. Entonces, en ese sentido, creo que el nivel de exigencia es máximo, es altísimo. Y bueno, y todo ello hace que esas posibles dolencias puedan aparecer. Pero no es nuevo y a veces, además, es más, diría, va por rachas. Evidentemente, después de haber jugado el partido que se jugó en Eindhoven, evidentemente pasa factura, que era, se quiera o no. Creemos o intentamos tener a todos preparados para que puedan soportar eso, pero creo que eso es muy difícil. Y para poder hacer hoy el partido que hemos tenido que hacer contra el Sevilla, necesitamos de mucha energía de piernas y de recuperar. Entonces, en ese sentido, por eso ha habido algunos cambios, porque sabía que evidentemente todos los jugadores que jugaron 90 minutos hoy no estaban para poder jugar 90 a este nivel.
Bueno, pues ahí estaba la rueda de prensa, como decíamos, de Imanol Aguacil, que por cierto, tenemos que seguir avanzando en el tiempo para escucharla íntegra. Se ha deshecho en elogios con Sorloth, con el delantero noruego. Ha dicho que ha hecho un partidazo y la verdad es que en pocas ocasiones hemos escuchado al entrenador Xavi Urdín hablar así de un jugador. Vamos a escuchar también lo que opinaba el entrenador del Sevilla, Julen Lopetegui.
Bueno, un partido, como esperábamos, muy complejo ante un rival muy, muy potente y que nos ha apretado bien, y que nosotros seguro no hemos estado en esa primera parte al nivel que esperábamos o deseábamos o necesitaba el partido. Ahí nos han superado, han tenido la opción del penalti y alguna más. Y luego la segunda, creo que el equipo ha crecido, ha mejorado, hemos tenido un partido más donde lo queríamos. Creo que La primera parte ha sido para ellos, la segunda creo que va a ser para nosotros, en el sentido de la sensación que transmitía el equipo. Hemos tenido opciones de poderlo ganar, al final no ha sido así, ellos han fallado la suya, nosotros las nuestras, y nos vamos con un empate a cero, pero la sensación es que el partido hemos ido de menos a más. Ellos han entrado muy fuertes y la segunda parte creo que ha sido más donde nosotros queríamos tener el partido.
Bueno, pues ahí estaban las impresiones de Julen Lopetegui. Mañana, por supuesto, en la movida deportiva, bueno, pues tendremos ocasión con Juanjo Lusa de escuchar a más protagonistas. Tenemos aquí preparado a Portu, pero es que tenemos que seguir avanzando. Y ya son las 8:35 de la tarde y tenemos que hablar del Athletic. Buen empate a cero hoy de la Real contra el Sevilla y buen empate a cero ayer de los rojiblancos en el Wanda Metropolitano. Saludamos ya a otro contertulio de confianza aquí en Onda Vasca, otra voz autorizada, Juan Elejalde. Muy buenas, Arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Bueno, pues después de ese empate a cero, pasadas 24 horas, Juan, no sé si ha cambiado el regusto que ha dejado ese punto, porque bueno, pues ayer evidentemente quedaba esa pena de haber desperdiciado sobre todo esa ocasión de Villalibre para haberse llevado tres, pero bueno, yo creo que valorándolo fríamente es una buena cosecha la conseguida ayer por el Athletic en el Wanda.
Sí, claro, hay que olvidarse de las ocasiones que fallamos, hay que olvidarse porque las hacemos todas las veces, es decir, nos dedicamos a eso, que es a fallar ocasiones realmente. Pero el partido a mí me pareció un grandísimo partido parte del Atleti. El Atleti de Madrid es un equipazo con una plantilla que van sacando jugadores y dice, bueno, ¿a qué se les acabarán? Pues no, le siguen quedando en el banquillo. Cuando te ha sacado cinco, le siguen quedando otros siete en el banquillo que podrían salir perfectamente. Nos hizo un favor Joao Félix con la tontería que hizo. Y realmente el partido, vamos, el regusto ninguno. O sea, yo tengo el gusto total. ¿Que podíamos haber ganado? Sí, y podíamos haber perdido. Con lo cual el empate me parece un resultado, no digo justo, porque realmente creo que las ocasiones estas fueron mucho más claras que las de Madrid, pero estamos hablando de un super equipo que ha quedado campeón de liga y que va para allá. O sea, que me parece un resultado fantástico, como me parece un resultado fantástico la Real con el Sevilla, el empate, igual. O sea, me parece un buen resultado, siempre.
¿Qué es lo que más te gustó ayer del equipo, Juan? ¿Su forma de competir? ¿Cómo le buscó las cosquillas al Atlético de Madrid? ¿Que no recibiera prácticamente ocasiones?
Eso. Que realmente el Atleti, llevamos una temporada desde que ha empezado, incluso la pretemporada también, en los últimos partidos de la pretemporada, que el Atleti no concede ocasiones. Que estamos jugando, mientras no se ha puesto lo contrario, con tres suplentes en los cuatro de la defensa. Porque hemos descubierto a Vivian, pero hemos descubierto a Valenciaga, hemos descubierto a Lecue. Sí. Es decir, realmente el único titular que está jugando es Íñigo Martínez. Y lo están haciendo espectacularmente bien. O sea, llevamos en defensa. Lo que pasa es que yo siempre he dicho que la defensa no se compone de cuatro, la defensa se compone del equipo completo. Nosotros defendemos con nueve jugadores, porque realmente hay uno que defiende menos de lo normal. Pero los demás defienden todos y el equipo defiende organizativamente. El equipo estuvo tácticamente muy bien, organizativamente muy bien, presionando arriba con mucha fuerza y saliendo a una especie de contraataque, que es lo que tenemos y que es una posibilidad que nos da la velocidad de Williams. Y en su momento de Villalibre, porque tú has dicho de Villalibre, la de Williams el primer tiempo,
sí,
hace una jugada fantástica haciéndole un caño al defensa que lo deja tirado, pero luego cuando llega el momento, también os voy a decir una cosa, yo ya siempre he dicho que yo he sido portero, malo, pero he sido portero, y sí, digo que es muy importante, como decía antes, el Cid ganaba las batallas después de muerto, y Oblak gana las batallas antes de muerto, evidentemente, pero es que la gente ya sabe que está en la portería Oblak,
sí.
Entonces intentas hacer una cosa que no te corresponde, porque el que está adelante es muy posible que te la pare. Y al final, pues eso, uno la tira para una banda y el otro la tira por arriba. Porque el que está en la portería es Oblak, que para mí es de los tres mejores porteros del mundo, de los dos mejores porteros del mundo, vamos.
Sí, sin lugar a dudas, hay que darle el mérito que merece al guardameta Jan Oblak, que ayer estuvo espléndido resolviendo esos sendos,
claro,
mano a mano. Bueno, un poco lo que tú decías, ¿no? Pues si nos llegan a decir en pretemporada que Lecue va a ser titular, que Valenciaga va a ser titular,
eso
ya
es,
con todos los jugadores recuperados, además, no sé cómo lo verás tú, Juan, pero bueno, yo de los que ayer saltaron al terreno de juego, destacaría el de Zumárraga por encima de todos.
Totalmente, no, Valenciaga, mira, Valenciaga es un jugador que yo, gracias a Dios, tengo una ventaja, casualidad, con Lecue y con Valenciaga me pasa con los dos algo. Lecue es de Deusto, que yo soy de Deusto, y entonces yo siempre defiendo cuando la gente dice, ¿por qué le tiene a Lecue? Porque le conocía a su abuelo, le conozco a su padre, le conozco a toda su familia. No es amigo mío, no, de verdad, con el chaval no he hablado nunca, pero le defiendo. Y con Valenciaga me pasa parecido, o sea, Valenciaga, su mujer, es hija de unos amigos míos, y Valenciaga le conozco de oídas, pero le conozco, es un chaval, el trabajador más trabajador de la historia del fútbol. Es un tío que cumple siempre. ¿Cuánto da? Bueno, pues un partido dará 8, pero la mayor parte de los partidos da entre 6 y 7 y medio. Y da siempre lo mismo, es decir, es un tío, vamos, o sea, para un entrenador es, o sea, la vida. Y entonces, pues Lecu y Valenciaga, que no eran titulares, pues en este momento, joder, vale. Además creo que Marcelino lo está haciendo muy bien. Oye, no, ¿yo por qué voy a cambiar si realmente los jugadores lo están haciendo bien? No son titulares, pues no serán. Cometen fallos, como todos, pero seguimos a cero, ¿eh? O sea, nos ha metido un gol en 5 partidos jugando con el Barcelona y el Atlético de Madrid, ¿eh? De los 5 partidos. Y luego, Vivian es un descubrimiento. El chaval este es un defensa a la antigua usanza de los de toda la vida, de los Goico, Cortabarría, Izarazu, o sea, de los solventes. Y dices, joder, yo me gustaría tener como este otros 4, ¿no? Pero esa es la historia, que realmente Marcelino en ese sentido lo está haciendo muy bien, defiende la titularidad de jugadores que aparentemente incluso hay gente que les daba por amortizados, y al final dices, perdona, que el primer partido jugaron de Marcos y Valenciaga, después Lecu y Valenciaga, y realmente no tenemos nada de que quejarnos, estamos a cero, o sea, sin que nos metan gol, y defendiendo fantásticamente bien, vamos, o sea, el equipo entero defiende bien.
Bueno, pues efectivamente, son ya 300 minutos sin encajar gol, que se dice claro, fácil, joder. Y bueno, pues sin perder.
Para el Atlético, un milagro.
Pues es una auténtica pasada.
Ah, no, un milagro.
Y las buenas sensaciones que volvió a dejar de nuevo saliendo desde el banquillo Nico Williams, ¿no? Que bueno, sí, fue una revolución en la segunda parte.
Es una revolución, el chaval ese tiene una categoría especial, tiene una cara que se la pisa, es decir, que tiene una, es un tío, es un osao. O sea, le hace un caño a Jiménez y dice, joder, chaval, que te va a romper las dos piernas. Quiero decir, que estás hablando de alguien que como se mosquee, y de hecho va por él, cuando le hacen penalti a Berenguer, una de las veces, ¿eh? Entre paréntesis, ya sé que yo soy el forofo número uno, pero para mí hay un penalti clarísimo de Jiménez a Berenguer, y hay otro medio penalti, pero podría ser perfectamente de Jiménez a Nico, cuando le montan el lío por chocar contra el portero. ¿Qué va a hacer el chaval? Pues va por el balón. Pero es un carota, es un chaval con 18 años que va por el balón y que mete la pierna contra Oblak y delante de Jiménez, ¿no? Y cuando Jiménez va por él, el chaval dice, a la venga, verde las han cegado, yo me marcho de aquí, y se pira y le deja a Jiménez gritando. Quiero decir que es un chaval con desparpajo, con categoría, con clase. Yo creo que tiene menos velocidad que el hermano, pero yo creo que tiene más técnica que el hermano. Tiene una desfachatez, pero absoluta. Y creo que está haciendo unos partidos que le han dejado jugar, que está demostrando que tiene muchas posibilidades, vamos. Muchas posibilidades, me ha gustado muchísimo, ¿eh?
Bueno, pues una irrupción ilusionante, muy ilusionante, no cabe duda. Bueno, Juan, no hay tiempo para descanso, el próximo martes el Rayo en San Mamés.
Ese es el problema. Yo, fíjate, con eso es con lo que llevo diciendo, yo soy también muy muy hipocondríaco y siempre pienso lo malo, ¿no? Soy bastante cenizo en ese sentido. Yo siempre he dicho que este partido contra el Madrid y los partidos contra el Barcelona y contra el Madrid, que es mejor jugar con la segunda unidad, ¿no? Porque has ido a jugar a Madrid, te has partido el alma. ¿Qué hubiese pasado lo normal? Que en una de esas jugadas tontas te la mete el Atlético de Madrid y terminas perdiendo 1-0 habiendo jugado la tira. Pero terminas perdiendo 1-0. Y luego juegas 2 días más tarde contra el Rayo. Y a morir, porque el Rayo le ha metido 3-0 el último partido al Getafe. Y el Rayo es un equipo que, oye, está en nuestra liga. Así de claro, está en nuestra liga. Con lo cual, ¿problemático? Pues sí, porque un poco te digo lo que le pasa también a lo que le ha pasado a la Real con la Europa League. Joder, hizo un partido el jueves partiéndose el pecho, y al final, ¿qué pasa? Coño, cuando te partes el pecho un jueves, luego hay que jugar el sábado o el domingo. Sí. Y la cosa se complica. Y al Atleti, el partido contra el Rayo, se le puede complicar perfectamente, porque, joder, pues hay que aguantar el tirón y ya veremos a ver qué pasa. Yo prefería haber mantenido 4 o 5 de la segunda unidad jugando en Madrid, que sea lo que Dios quiera, porque lo normal, ya te digo, es que te metan para adelante. Y luego, oye, al Rayo es al que hay que ganarle, claro.
Bueno, pues será el martes a las 10 de la noche, esa hora tan intempestiva ante el Rayo Vallecano de Andoni Iraola, que como tú dices, Juan, juega muy bien.
Y que es una vergüenza que te pongan un partido el martes a las 10 de la noche.
Claro, luego nos apunta la gente, pero ¿quién va a ir a esas horas?
Claro, es que yo estoy jubilado, pero a ver qué piensan, ¿cuántos más están jubilados? Es una locura ponerle a la gente que trabaja un partido a las 10 de la noche. Es que no hay derecho a poner un partido a las 10 de la noche, pero ya sabes, la tele manda porque la tele paga. Y mientras mantengamos que la tele paga, la tele manda.
A pasar por el aro.
A pasar por el aro, Manuel.
Juan Legalde, ha sido un gusto escucharte. Un abrazo.
Un abrazo a todos. Muchísimas gracias. Buenas noches.
Vamos a escuchar tras el partido de ayer también a los protagonistas, a los entrenadores. Marcelino García Toral alababa el gran trabajo de su equipo.
Es imposible puntuar aquí si no trabajas lo indecible. Y el equipo lo ha hecho. Desde ese punto de vista, pues tenemos que una vez más agradecerles el trabajo, el compromiso, la actitud que el equipo demuestra desde que empieza el partido hasta que se acaba. Pasamos por momentos de dificultad, sobre todo en los inicios de cada tiempo, y luego una fase en el segundo tiempo donde el Atlético de Madrid nos sometió. pero fuimos solventes desde el punto de vista defensivo, tampoco concedimos oportunidades excesivamente claras. Y bueno, pues recuerdo, creo que un remate de Griezmann recién empezado el partido y otro recién iniciado el segundo tiempo, no recuerdo de qué futbolista exactamente, pero bueno, nosotros sin tener muchas ocasiones, creo que tuvimos las dos más claras del partido. Bueno, no acertamos, nos hubiera gustado tener más, pero sabemos de la dificultad que es jugar aquí y generar situaciones de gol. Nos vamos contentos con el punto, no totalmente satisfechos porque siempre quieres tres, a pesar de la entidad del grandísimo equipo al que nos enfrentábamos, pero bueno, es para estar, creo que, muy contentos del rendimiento del equipo.
Un rendimiento positivo, sobre todo lo defensivo.
Sí, es así. Es difícil. Es difícil hacernos gol. Somos un equipo en el que hasta ahora, pues, en algunas facetas del juego defensivo, un bloque bajo, hemos mejorado bastante y eso impide a los rivales que nos hagan oportunidades y, por supuesto, goles. Y cuando vamos a la presión alta, pues también lo hacemos bien. Con balón, creo que el hecho de conseguir buenos resultados nos está dando quizás cada vez más criterio. Bueno, sobre todo la jugada de que tuvimos la oportunidad de Villa fue buenísima y pudo darnos el partido. Al final no tuvimos el acierto, pero lo importante es generar oportunidades de gol. Y bueno, pues nos gustaría hacerlo con más continuidad, pero sabemos que contra el Atlético de Madrid es muy difícil. Pero es lo que tú acabas de comentar. Creo que el equipo trabaja con muchísima humildad, muchísima ambición y, por supuesto, con un compromiso increíble. Producto de todo ello es que, bueno, pues van 5 jornadas, solamente hemos encajado un gol, hemos concedido muy poco al rival, muy poco, incluso jugando 2 partidos contra el Atlético de Madrid y Barça. Creo que estamos muy, muy contentos. Hay que seguir así, hay que seguir.
Pues hay que seguir, es lo que dice el entrenador del Athletic. Cerramos lo que pasó ayer en el Metropolitano escuchando al Cholo Simeone. Él dice que le gustó su equipo.
Me gustó mucho el equipo. Es verdad que no tuvimos tanta cantidad de situaciones de gol, pero ya mejoramos el ritmo del partido anterior. Hubo bastantes cambios en el equipo, los cuales respondieron muy bien. La actuación de De Paul fue en un gran nivel. Lodi tuvo un partido bastante parejo, Trippier lo mismo. Condovia, una pena el golpe que sufrió, pero se está sentando muy bien en el equipo. Nos quedamos con uno menos y el equipo en ningún momento resignó intentar buscar el partido. Considero de que son los pasos a seguir de cara a lo que viene, que será duro, difícil. Nos enfrentamos también a un equipo que va a ser protagonista en la Liga Española, ya lo mostró en todos los partidos que ha competido desde que arrancó la temporada. Y el segundo tiempo fue muy bueno, hasta el palo de Llorente. Después ellos también tuvieron el contragolpe de William, que pudo haber sido gol. Pero me quedo con muchas cosas positivas de las que vi en el equipo, sobre todo la dinámica, subió la velocidad del equipo. Jugamos mucho tiempo en campo rival, defendimos con mucho tiempo para atrás con un equipo que es muy rápido de contragolpe y fue bastante bueno. Nada, a seguir trabajando y buscando mejorar.
Bueno, pues ahí estaban las palabras del Cholo Simeone ayer al término del partido, como decíamos, en el Wanda Metropolitano. 12 minutos para llegar a las 9 de la noche. No lo hemos comentado porque estábamos enfrascados en los análisis de Real y Athletic, pero ha empatado el Español, ¿eh? Decíamos que el Betis estaba jugando con fuego, que estaba con 10, ganando pero con 10. Y en el último suspiro, en el minuto 96, casi 97, ha empatado el Español a 2 en el Benito Villamarín. Así las cosas, Betis 2, Español 2. La jornada también nos dejaba ayer la victoria de Osasuna en el derbi que le enfrentó al Alavés en Mendizorroza con 2 goles en la primera media hora. Osasuna, bueno, pues resolvió con suficiencia un partido en el que al Alavés dejó una imagen muy gris, preocupante. La dinámica del conjunto babazorro, que es verdad que tampoco tuvo un calendario fácil, pero esto se va enrevesando y al final ha desaprovechado oportunidades en casa ante Mallorca y Osasuna que le dejan en el momento colista, eso sí, con un partido menos. Dice Javi Calleja, el míster, que hay que cambiar la mentalidad.
Pues está claro que los únicos que podemos cambiarlo somos nosotros. Y para cambiarlo tenemos que cambiar muchas veces la mentalidad. Y saber que bueno, que con un buen comienzo de partido no nos vale. Comenzamos y sufrimos un revés. Y a partir de ese gol en contra, el equipo parece que ya baja un poco el pistón. nos cuesta competir hasta creer y tener fe en darle la vuelta. Y empezamos a encadenar situaciones de mal juego y al final pues hay veces que hemos acabado la primera parte bien, pero no le damos continuidad tampoco a eso y no terminamos de mentalizarnos y de creer de que que hay un rival que está haciendo bien las cosas, que se pone por delante, pero que tenemos mucho tiempo por delante para poder por lo menos empatar o conseguir un punto o dar la vuelta a la dinámica. Nos pesa mucho cualquier fallo, cualquier gol, cualquier acción en contra, y eso hace que no terminemos de centrarnos en lo que realmente importa, que es el juego, en lo que tenemos que hacer para conseguir un buen resultado.
Las palabras del entrenador del Deportivo Alavés. Escuchamos también a Iago Arrasate, lógicamente más satisfecho, porque esto viene a curar esa herida que quedó ahí un poquito abierta después de esa derrota abultada contra el Valencia.
Bueno, lo que va no vuelve, ¿no? Esos tres puntos ya se fueron, pero es verdad que cuando pierdes y de esa manera, con un segundo tiempo como el que hicimos, pues tienes esas ganas de reivindicarte un poquito y de que llegue el partido, ¿no? Y en ese aspecto creo que el equipo ha estado muy, muy serio y son tres puntos muy importantes. Tampoco tenemos tiempo para disfrutar porque es una semana con dos partidos más todavía y bueno, a ver si lo que ha empezado bien pues termina mejor. Sí, el otro día nos hacen un gol de córner muy fácil y hoy nosotros hemos hecho ese gol de córner y a partir de ahí creo que hemos cometido algún error con balón que creo que podíamos tomar alguna otra decisión, pero a nivel de centros laterales, a nivel de defender la espalda con jugadores como Silla, como Pelistri, luego Rioja, creo que ahí sí que hemos tirado un poco de esa concentración que es necesaria también para ser un bloque sólido.
Bueno, pues la jornada en primera división que se cerrará hoy con el Valencia-Real Madrid, que se juega a partir de las 9. Mañana, recuerden, a la misma hora, a las 9, Barcelona-Granada. Cambiamos de deporte en este caso para contaros que hoy ha concluido la temporada regular y lo ha hecho como manda la tradición en aguas de Portugalete con la disputa del playoff, de la segunda jornada del playoff y de la bandera del Corte Inglés. Una bandera en la que ha ganado Santurci después de un estrecho mano a mano a Orio. 2 segundos más rápida ha sido la Sotera que la San Nicolás. Ciervena, Bermeo, Ondarroa, Donostiarra, Hondarribia y Cabo da Cruz han completado esa clasificación del día de hoy en esta bandera del Corte Inglés. Así las cosas, acaba la liga con victoria de Santurce con 217 puntos por los 203 de Hondarribia. Orio, que finalmente se cuela tercera después de arrebatarle hoy el podio a Donostiarra. 177 para los aguiluchos y 176 para Donostiarra. Por la tarde ha habido recibimiento en Santurci a la trainera campeona que dirige Iker Zabala, que dedicaba a sus remeros estas palabras.
Estos mamones que están aquí arriba me han demostrado que son, bueno, aparte de deportistas, son unas putas máquinas. Me voy a rodear ahí delante de vosotros y voy a dar las putas gracias, ¿vale?
Bueno, pues ambientazo, el que había esta tarde en Santurci, en el colofón de la temporada para la Sotera, que ha sido inolvidable, la mejor de su historia, ganando la Liga, ganando un porrón de banderas y también, por supuesto, la bandera de la Concha. Satisfechos también tiene motivos para estarlo en Hondarribia, a pesar de que, bueno, pues no han podido culminar la Liga, tampoco han podido ganar la bandera de la Concha. En cualquier caso, plata en ambos casos, ganadores del Campeonato de Euskadi, también campeones de Guipúzcoa. Valoraba la temporada Urko Redondo.
Bueno, la temporada la empezamos bien. Luego pues cometimos algunos errores que al final los hemos pagado. Santurci pues ha sido más regular que nosotros y pues han ganado por todo el merecimiento de la liga. Nosotros hemos tenido nuestros momentos, también hemos gozado, hemos ganado banderas importantes y en general pues para mí el rendimiento del equipo ha sido muy bueno. Debemos estar satisfechos con el trabajo que hemos hecho y de mi parte pues eso, felicidades y ánimos a todo el equipo que han hecho un trabajo pues de chapó en todo este año.
A disfrutar ahora de las vacaciones. En la clasificación del mejor patrón, victoria para el Donostiarra, Arkaitz Díaz.
Pues bien, felicidad, ¿no? La verdad que ganar un premio siempre es importante y un premio así pues que refleja un poco el trabajo de todos pues siempre es un premio bonito.
Y como decíamos, en el día de hoy se disputaba la segunda y definitiva jornada del playoff, una jornada decisiva que ha confirmado lo que ayer ya se apuntaba. Por una parte, en categoría femenina, Tolosa ha vuelto a marcar el mejor tiempo y asciende por primera vez a la Liga Euskotren, donde deja su plan plaza Hondarribia. Pachi Francés, entrenador de las Tolosarras.
Hombre, pues al final es un objetivo que lo tienes ahí en mente y lograrlo no es fácil, sabiendo además que solo es un puesto. Y lo que te digo, lograrlo ha sido un éxito total para el equipo, para chavalas, para todo el que apoya este proyecto y la verdad es que un sentimiento con una emoción importante, sí.
Y en la Liga Euskolabel dan la bienvenida a dos nuevos integrantes, pierden su plaza Zarautz, esto ya lo sabíamos, y Tirán, que bueno, pues no ha llegado en el playoff, y ascienden por primera vez Getaria y vuelve a la élite Kaiku. Getaria, como decíamos, haciendo historia, y Marira Ola, remero de la Esperanza, ni se lo creía.
No, es que no tengo palabras, esto ha sido una pasada. Le dedicamos a Andoni, a toda la gente que ha venido para animarnos y bueno, no lo creemos todavía y bueno, una pasada.
Soriona, a Getaria y también a Kaiku, los de Sestao fueron ayer terceros en Bermeo por centésimas con San Bartolomeu. Hoy han sido los más rápidos en Portugalete y así las cosas, haciendo valer la diferencia que le han metido hoy a los gallegos, pues ascienden, vuelven a la Liga ACT. Adrián Miramón.
Bueno, pues la verdad que fue una emoción de la hostia, ha sido entrar en meta y la verdad que me he puesto a llorar porque ha sido también un año complicado y bueno, al principio parecía que las cosas no terminaban de salir, pero bueno, como equipo y todo junto al final lo hemos sacado adelante.
Bueno, pues Zorionak para todos y de esta manera ponemos punto y final a la temporada Raunlari 2021. Y vamos a cerrar este programa escuchando a un campeón, a una leyenda, Aimar Olaizola, Gaur Arratsaldean, Ogeta pilotalekuan Gasteizen, CaixaBank txapelketaren finala jokatu dute, Olaizolak eta Zabaletak, Elezkanok eta Mari Ezkurrenak. Garaipena Olaizolak eta Zabaletak eraman dute, favorito ziren eta ia san atzealdean Zabaletak erki asko dominatu du partidua eta beti kolore gorria izan duen orgeiagoka izan da. Azkenean 22:10 eta esan bezala txapela Aimar Olaizolarentzat. Aste honetan esan zuen Aimarrek bere urtebetetze egunean hemendik bi hilabetetara gerrikoa utziko duela, txuri jantziko orduan azkeneko aldiz bere herrian goizuetan, eta bueno, bere kirol ibilbideari amaiera emateko modu zoragarria, ezta.
Bueno, ez da. Ni gustu hola erretiratzea hobe arrastak ebilita baino. Nere ustez beintzat lehen esan dut, urte pila bat, nik uste nik daukian guztia eman dit pilotari guain arte, gelditzezkian bi hilabeteetan emango dit. Nik uste, bueno, guain arte, ba, nahiko, nerea bintza demostratu du, ala, ez, eta nik uste hola bukatzeare politia dela, ezkeneko txapelketa importantea bikote ikara garrizian, eta nik uste, ba, irabaziko sopozak.
Bueno, ba, merezitako txapeldunak, Jose Javier Zabaleta eta Aimar Olaizola, zorionak. Gaur, por cierto, Iñaki Artola kantxetara itzuli da Gasteizen, porrotarekin hori bai, baina, bueno, gaur jokatzea izan da Artolarentza garaipena. Imazekin batera, 14:22 galdu dute Ezkurdi eta Tolosaren kontra. De esta manera vamos a poner el punto y final a este espacio deportivo del Rebote. Ha sido, como siempre, un placer estar con todos vosotros. Recordar que está a puntito de comenzar el Valencia-Real Madrid en Mestalla, partidazo, que mañana se cierra la jornada con el Barcelona-Granada. Y recuerden que tenemos jornada intersemanal, que esto no para. El próximo martes, 7:30, Getafe-Atlético de Madrid y a las 10 de la noche, Levante-Celta y Athletic-Rayo. El miércoles, 7:30, Español-Alavés y Sevilla-Valencia. También el miércoles se jugarán a las 10 el Real Madrid-Mallorca y el Villarreal-Elche. Y el jueves 23 de septiembre nos quedan a las 7:30 el Granada-Real y el Osasuna-Betis. Y el jueves a las 10 de la noche cerrarán esta jornada número 6, Cádiz y Barça. Nosotros nos vamos. Eskerrik asko, como siempre, por habernos acompañado en este ratito de radio, en este ratito deportivo. Espero que hayan pasado una buena semana y que comiencen bien la siguiente, ¿eh? Viene con clima otoñal, pero bueno, pasará, todo pasa. Con paraguas y con gabardina vamos a empezar la semana, pero bueno, que el buen humor no falte, ¿eh? Y por supuesto, la sintonía de Onda Vasca. Ha sido un placer. Nos escuchamos por aquí hasta cuando quieran. Mi esker, eta horrengo larri, agur. I see a light.